Un hombre que estuvo trabajando en algún momento en aquella madre de todas las reformas, y yo decía en las últimas horas, fue un poco el Filgueira o Mir de la reforma del Estado, ¿no? Lo que ellos fueron a la reforma de la educación. Es Conrado Ramos, que es doctor en ciencias políticas, también formado en ciencias sociales, que además fue compañero de fórmula de Pablo Mieres en las últimas elecciones, y que, como saben, también fue subdirector de la OPP hasta que se alejó del cargo decepcionado por la falta de posibilidades de avanzar en esa transformación, y queremos recibirlo en hora de cierre para hablar específicamente de ese tema, vinculado obviamente a este contexto del conflicto en el agro. Conrado, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Hola, Juan Miguel, un placer estar de nuevo contigo y con la audiencia.
Sí, disculpa por el retraso de ayer, un poco nos trastocó el horario, cómo se fueron dando las cosas allá. Irónicamente nos quedó pendiente la entrevista sobre este gran tema pendiente, ¿no?
Es un tema que siempre queda pendiente.
Hasta nos quedó en el programa, pero hoy estamos llamándote. Sí, sí. Y hoy estamos acá llamándote. Primero quiero apostar un poco a tu rol, obviamente, como político, pero también como politólogo, ¿no? ¿Qué lectura podemos hacer de lo ocurrido ayer, que nos estemos perdiendo desde la ciudad? Yo veía hoy algo que tiene que ver también con el uso de los dineros públicos que decías en el país, y es que hay un montón de programas que se han desarrollado en el interior del país que vos decías no son necesariamente clientelistas, pero sí han generado adhesión al partido de gobierno, y hoy hay algunos que los molestan más que antes esos programas.
Sí, yo creo que sí, pero lo que se entiende por políticas clientelares son políticas que se dejan en manos de un intermediador político, y ese acomoda el beneficio al beneficiario según apoya al partido de gobierno y tiene medios de coaccionar al beneficiario. Eso no creo que sea el caso nuestro. Uruguay fue durante muchos años clientelar, y hoy en día a nivel de la ciencia política se lo considera un sistema que tiene algún rasgo todavía clientelar, pero es mucho más programático. Uh-huh. Es decir, las políticas en territorio son muy dirigidas desde el centro, tienen poca autonomía quienes están en territorio para definir la política y beneficiar a alguien si te vota y a cambio y exigir algo a cambio. Por lo general, quien recibe la política no tiene por qué tener una adhesión expresa como si lo tenía, por ejemplo, en el kirchnerismo, ¿no? Que era toda una ideología bien clientelar. Uh-huh. De cualquier manera, igual en el mediano plazo produce, si uno mira esas circunscripciones en el interior del país, no en las elecciones departamentales, pero sí en las nacionales, el voto se ha volcado al partido de gobierno. Uh-huh. Y bueno, es legítimo. Ahora, el tema es también evaluar la eficacia de esas políticas.
Claro, cuando el bolsillo empieza a apretar, exacto. De repente al que le aprieta el bolsillo mira para el costado con otra atención cómo están funcionando esas políticas, qué resultados dan, si realmente son efectivas.
Yo creo que sería necesario en todos los programas y proyectos del Estado hacer muy buenas auditorías de gestión. En otros países desarrollados, teníamos el caso que tú mencionabas en Nueva Zelanda, cuando hicimos un par de misiones de gobierno, estaban dispuestos a darnos una mano en generar procedimientos de poder hacer mejores auditorías de gestión, uh-huh, así como evaluación e impacto de políticas. Yo creo que sería necesario hacer una muy buena revisión de los dineros públicos, qué rendimiento están teniendo, tanto desde el punto de vista costo-beneficio como desde el punto de vista más social sistémico, ¿no? En el sentido de cuánto impacta sobre la población beneficiaria. Pero en todos, no solamente en programas sociales, sino en programas de apoyo empresarial, si es necesario, hasta dónde es necesario seguir generando agencias, institutos, si eso es estrictamente necesario, o se podrían desarrollar programas sin necesariamente generar nuevas agencias, institutos, que quedan un poco en lo que se llama el Estado en las sombras, ¿no? Porque son personas públicas no estatal, sociedades anónimas de las empresas públicas, toda esa cosa un poco borrosa entre lo público y lo privado, que tampoco tiene controles adecuados. No quiere decir que estén mal todas, pero sí hacen una muy buena revisión del gasto público, qué eficacia está teniendo.
Ajá. Claro, el costo-beneficio, como vos decís, ¿no? Que
tanto
es importante.
Costo-beneficio desde el punto de vista económico, que no pierdan dinero, pero no solamente quedarse en eso, sino también el impacto más en otros términos, ¿no? En el impacto social,
claro.
que pueden estar teniendo esas políticas, uh-huh. Las políticas y proyectos desarrollados por toda esa miríada de organismos que se han multiplicado exponencialmente en los últimos años.
Uh-huh.
Yo no digo que esté mal necesariamente, lo que hay que hacer es una muy buena evaluación cuando los dineros aprietan.
Evaluar y ordenar, y ahí empezabas a hablar de la experiencia de lo que vieron en Nueva Zelanda, de lo que viste en Nueva Zelanda.
Sí,
y de...
pero podríamos citar Canadá, Gran Bretaña, Bélgica, cualquiera de los países.
Bueno, pero ¿cuánto hay realmente para transformar en lo que hace a que esa reforma del Estado pudiera generar nuevos recursos genuinos para atender a algunas de estas necesidades que el país tiene?
Primero, ¿dónde falta y dónde sobra? Uh-huh. Lo mismo a nivel de funcionarios públicos. Lo que sucede es que son reformas que hay que tener voluntad política porque tienen perdedores.
Uh-huh.
Aquí el Uruguay está acostumbrado a hacer reformas sin perdedores.
Sin que nadie pierda.
El Pancho Panizza, en un paper que publicó hace muchos años, y es un profesor de la London, ¿no? Un profesor,
sí,
uruguayo, dice: Uruguay hace reformas sin perdedores. Entonces, claro, en ese sentido es bravo tomar la decisión política, decir, bueno, vamos a declarar excedentarios. Yo recuerdo que en el primer periodo de Vázquez con Rubio habíamos introducido un artículo en la rendición de cuentas que preveía como producto de las reestructuras declarar personal excedentario. Eso no quiere decir que lo íbamos a echar, pero sí personal que de repente no se hacía imprescindible y que se podía ser trasladado a otros lugares del Estado donde se lo necesitaba más, o recapacitarlo para reconvertirlo en otra área donde se lo necesitaría más, o darle en última instancia retiros incentivados, uh-huh, que no de por sí es una panacea, porque el Uruguay ya aplicó retiros incentivados con no muy buenos resultados porque se iban los mejores.
Uh-huh.
Entonces, pero hay que pensar, hay que abrir la cabeza a hacer reformas profundas para sacarle el jugo a cada peso de los contribuyentes.
Uh-huh. Que por ahí ayer se escucharon algunos de las reflejos, diría yo, más naturales, ayer en esta movilización del agro, pero también del ciudadano común, ¿no? Los vehículos oficiales, la publicidad oficial, la cantidad de asesores, los viáticos. Son detalles, pero no tanto, ¿no?
Sí.
Es como...
Hay uno que no es detalle y que no está mencionado, que es el financiamiento de los partidos políticos. Se está discutiendo ahora en el Parlamento, ¿no?
Sí.
Hay una comisión permanente de partidos que está discutiendo esto. Los partidos políticos, hoy hablaba con Chaschetti, más o menos son 15 millones de dólares lo que recaudan por votos, ¿no? Pero ¿cuánto gastan en publicidad en la televisión en épocas de campaña electoral, ¿no? Tenemos tres instancias electorales. Es una fortuna lo que se gasta, son decenas de millones de dólares.
Uh-huh.
Entonces estos partidos están necesitados de conseguir dinero por todos los medios posibles. Bueno, se está tratando de reglamentar. Ahora bien, si uno dice, bueno, entonces saco los incentivos, si en vez de tener 30 días de propaganda televisiva, lo remito a una semana solamente. O en Chile, que está prohibida la propaganda televisiva, ¿no? Los partidos no necesitan gastar en campañas televisivas. Pero en vez de que sean 30 días, sean una semana, 10 días. Entonces, en vez de necesitar decenas de millones de dólares, necesitaría mucho menos.
Uh-huh.
¿Eso qué haría, por ejemplo? Llevaría a que los partidos no necesitan tener cargos de confianza para pedirles después parte de su dinero para financiarse su campaña.
Uh-huh. Lo cual es...
¿Cómo queremos profesionalizar la función pública si los partidos están desesperados tratando de colocar gente en el Estado de confianza política porque es una de las formas que se financian?
Sí.
Entonces, reduzcamos el incentivo a la financiación de los partidos por esa vía. Entonces, los partidos no van a tener tanta necesidad de gastar tanto dinero en eso, por lo tanto, no van a tener esa avidez de meter gente en todos lados en el Estado para sacarles una parte de su sueldo y para poder financiarse. Entonces tendremos partidos que necesitan menos dinero y de repente los dineros que tienen pueden mantener a su militancia en vez de que me los metan en el Estado,
sí,
que creen fundaciones y tener funcionarios rentados, profesionales, es como la socialdemocracia alemana o la CDU alemana, claro, que tiene muy
otros caminos de financiamiento. Ahora, Conrado, está diciendo cosas ahí que para el que está en el mundo de la política tiene muy claro que son así. Ahora, para el ciudadano de a pie que no está en esto de cómo se financian los partidos, capaz que le está diciendo...
Realmente ahí te estoy dando una muy buena que podría tomarlo entre las medidas que se están reclamando ahora. Y bueno, ¿por qué no pedimos que los partidos no gasten tanto en publicidad televisiva? Y entonces, por lo tanto, tendrían menos incentivos a llenar el Estado de cargos de confianza. Ajá. Porque si no, nosotros podemos pedirle a los partidos, no generen cargos de confianza. Y los tipos nos van a decir, ¿y cómo nos financiamos?
Sí, es terrible. Es terrible que entonces, ese sea el mecanismo...
Pero claro, y que va a estar...
El mecanismo legal, pero a su vez escondido, ¿no?
Pero aparte la ley, que se está discutiendo ahora en el Senado, lo dice. Dice, los partidos podrán pedirle voluntariamente a sus cargos de confianza que les den parte de su sueldo. Yo te juro que me dice, pero entonces nos estamos haciendo trampas al solitario.
Sí, claro, eso mismo, es una trampa, es absolutamente una trampa al solitario.
Es un doble efecto perverso. Ni profesionalizo la función pública, jamás voy a tener una alta dirección pública, que no la tenemos en el Uruguay, pero digo, los quienes dirigen programas y proyectos van a saber gente que es por confianza política y no por eficiencia, por lo tanto, afecto la calidad de las políticas públicas, ¿no? Y por otro lado, tiene la perversión también de que los partidos están desesperados tratando de sacar más dinero.
Ajá. O sea, que también influye en la política partidaria, sí, por los dos lados. Eso afecta a la política.
Yo quiero partidos fuertes y bien financiados, pero que no tengan que estar gastando como loco en publicidad televisiva, por ejemplo. Que necesiten menos dinero, que tengan fundaciones muy fuertes, think tanks, ¿no? Que tengan donde asesorarse para generar políticas públicas, por ejemplo, y uh-huh, funcionarios, y una militancia fuerte y rentada, sí, pero no en el Estado.
Ahí hay una profesionalización de los partidos también, ¿no? Ahora, Conrado, cuando vamos a lo más general, ¿no? Porque ayer se hablaba también de suspender el ingreso de funcionarios públicos. ¿Cómo se debe hacer esa reforma, esa transformación? Porque tampoco se puede hacer así con brocha gorda, ¿no?
Al barrer, claro, tenés razón. Porque al barrer es ya lo hicimos. Una vez ya los partidos tradicionales limitaron el ingreso a la función pública, que se produjo un envejecimiento terrible del funcionariado público. O trampas, o sea, como se estaba
limitado
hace y Ministerio del Interior, o no me acuerdo si era en aquel momento lo que se limita ahora, bueno, entraban por ahí y después se redistribuían hacia otros lados. Y va a pasar lo mismo si hacemos eso de cortar las vacantes. Yo preferiría hacer muy buenas auditorías dentro de los organismos públicos y ver dónde falta y dónde sobra, pero sincerándonos.
Ajá. O sea que acá, Conrado, cuando la gente se enoja con lo que nos cuesta la política, de repente está viendo estas cosas y no es son todos iguales, sino que el sistema está diseñado de una forma perversa, del que no hay escapatoria prácticamente.
No, claro, si la gente ve que lo único que es más, más y más, siempre más. El Estado nunca lo ve haciendo sacrificios, diciendo, bueno, vamos a gastar más acá, a ver, yo qué sé, la Dinama, o la Dinasa, la Dirección Nacional de Salud, no damos abasto con las inspecciones porque vemos que en los hospitales hay escándalos, necesitamos más gente pagada con exclusividad, muy bien paga, médicos que hagan inspecciones, tenemos muy pocos, o en medio ambiente, pero de repente hay en otros lados que nos está sobrando gente. Sí, sin capacitación o etcétera. Entonces, pero si la ciudadanía ve o los productores ven en cualquier rama de la producción o ven que solamente el Estado es más y nunca dice no, pero por acá me sobra, por ejemplo, y bueno, entonces esa idea lleva a estas generalizaciones de bueno, en algún momento basta, claro, que corten, pero eso no es un remedio adecuado. Entonces lo que tiene que haber es un coraje, el próximo gobierno, yo no creo, ahora ya los deberes no se hicieron, en periodos de recesión y de déficit fiscal, ponerse a hacer los deberes estructurales de apostar al capital humano, generar infraestructura con recursos propios o con PPPs que se deberían haber ya desarrollado una agencia de concesiones hace 15 años, sino ahora, ya bueno, ya los deberes en épocas de que la prosperidad grande pasó, ya no se van a hacer. Entonces, podrá haber medidas paliativas, fondos que generan más endeudamiento, que son necesarios, pero generan más endeudamiento. Esto es para un próximo periodo de gobierno. Ajá. Hacer acuerdos a nivel interpartidario y generar políticas para un próximo periodo de gobierno. Y pagar los costos, ¿no? Estar dispuestos a sostener presiones corporativas. Corporativas de todos lados, empresariales y sindicales.
Sí, sería una historia y por eso sería bueno lograr los acuerdos antes. Ahora, ¿hay clima político para eso?
No sé, no, soy sincero, porque acá...
Ahora voy al politólogo de vuelta.
Sí. Tenés un ejemplo muy sencillo. Tenemos la oportunidad de tener una ley de financiación de partidos, tenemos la oportunidad de los partidos decir, bueno, no vamos a gastar tanto, nos vamos a autolimitar en la necesidad de gastar en publicidad, y esto no va ni contra los canales privados o algo que generan, tienes una fuente de financiación, sino que llegar a acuerdos lógicos, razonables, uh-huh. Y decir, bueno, vamos a limitar, pues es un exceso, la gente se endeuda para poder tener esta publicidad. La publicidad no solamente me refiero a la publicidad de los entes autónomos o la publicidad estatal, como dice, basta de autobombo, decía, sino los propios partidos, que no hagan tanta publicidad electoral.
Uh-huh. Sí, que eso también a la gente electoral. Después hasta la termina cansando, ¿no? Pero bueno,
claro, cada uno valora. La Universidad Católica te cansa, al final es contraproducente.
Sí, sí.
Tú vas a un país desarrollado y no tienen ese bombo que hacemos acá, que al final cansa, pierde seriedad el discurso que tú decís.
Uh-huh. Totalmente, totalmente. Queda enganchado en termina casi que en la burla muchas veces.
Exacto.
Conrado,
tenemos
ahora...
la oportunidad de dar señales políticas ya. Se está discutiendo esta ley. Bueno, limitemos la financiación y hagamos otra cosa, limitemos, generemos una alta dirección pública, profesionalicemos la función
bueno,
pública.
Bueno, ahí va lo otro.
Dejemos de hablarlo.
Lo mismo que pase abajo, que por ejemplo en los entes, estas historias de también utilizar los dineros públicos para hacer carreras políticas se terminen, ¿no?
Claro. Yo lo dije una vez, medio caliente, en un programa televisivo. Miré, digo, bueno, señora, no mande más a su hijo a estudiar para ser gerente y mándelo al comité de base. Si lo que vale es la confianza política y no la capacidad de gestionar. Uh-huh. Y hoy en día vemos que todos los cargos de primera línea en el Uruguay son cargos de confianza política. En otros países desarrollados, Canadá, Gran Bretaña, Alemania mismo, los ministros tienen asesores, tienen un montón de asesores. A mí no me asustan los asesores si el partido lo está pagando con su propia plata, los asesores. Lo que no los quiero es en la línea, gestionando programas y proyectos de gobierno. Uh-huh. Quizás, yo doy el ejemplo, habría que discutir si el director de salud o el director de energía, además de exigírsele acreditaciones profesionales, pueda ser elegido también por confianza política.
Claro, no. Si hay confianza política, no hay problema si hay capacidad, ¿no? El problema es que haya solo confianza política.
Pero que alguien independiente revise si se tienen o no esas capacidades. Pero abajo de eso, donde se gestiona, donde se proveen servicios, tienen que haber profesionales y no toda una medida de cargos de confianza que ni sabemos cuántos son. 4.000, 6.000, se hablaba de cifras, ni los conocemos, ni los propios partidos creo que saben. Yo trato de averiguarlo, pero es imposible.
Sí, sí.
No hay datos.
Así que deberíamos empezar por una gran evaluación de todo, ¿no?
Claro, porque tenés que contar los directores de los fideicomisos, directores de sociedades anónimas, gerentes de sociedades anónimas, gerentes de personas públicas no estatales, de agencias, de institutos, además de servicios descentralizados, empresas públicas, ministerios. No, es imposible saber cuántos son. Y eso es una gran estructura partidaria que mantiene... Yo preferiría mantener la estructura partidaria con dineros genuinos del voto, que no tuvieran que gastar en otras cosas, tanto en campañas electorales, y que generaran fundaciones. Y esas fundaciones yo preparo gente, la capacito, y tengo una militancia activa. Yo quiero partidos fuertes y con militantes. Uh-huh. Pero no bancar a la militancia con cargos en el Estado porque me genera ineficiencia a las políticas.
Está clarísimo. Conrado, muchísimas gracias por estos minutos.
No, al contrario, un placer.
Un abrazo. Conrado Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, dando un pantallazo de un tema del que muchas veces hemos hablado con él y es muy profundo y se puede incluso avanzar mucho técnicamente en cuáles podrían ser los cambios a hacer en el Estado. Pero me parece que acá hay una cuestión conceptual y muy gruesa antes que atender. No se puede hacer una reforma del Estado con brocha gorda, como decía antes, pero acá hay cuestiones muy gruesas que deben cambiar lo más rápido posible.